Saludos a todos. Una vez más, estamos en nuestra última lección o sesión de la unidad número 4 de nuestro curso de evangelismo presentando la gracia. Esta semana, perdón, este video, siempre digo esta semana, este video nos corresponde hablar sobre lo que es los participantes en la labor evangelística. Y ahora llegamos a un punto muy importante que son nuestros destinatarios, que son nuestros receptores del Evangelio, a quienes les compartimos y quienes están escuchando el mensaje. Voy a compartir la pantalla y comenzaremos así nuestra sesión de este día. Bien, pues tenemos aquí Evangelismo, presentando la gracia, nuestro curso. Estamos en la sesión 12. Unidad 4, los participantes en la labor evangelística. Por este tema decimos que son ellos. Hoy nos enfocamos a ellos, los receptores, el contexto de los receptores y la necesidad que ellos tienen. Comenzamos como cada video con una lectura bíblica. Hoy la lectura nos corresponde está en Lucas capítulo 15 versículos 4 al 7, una parábola más. Esta parábola nos dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta parábola es una parábola que, puedo decir, rompe, quiebra nuestros paradigmas en nuestra mente. Comenzamos con la pregunta que Jesús hace. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se le pierde una, no deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrar? Si Jesús está esperando que los fariseos o los líderes de la iglesia que están frente a esta cena con publicanos contesten, la respuesta sería, ninguno. Ninguno dejaría a los 99 por ir a buscar a una. Queremos cuidar a 99. No vamos a descuidar 99. Nos quedaremos con 99 porque si voy por esa una, puede que los 99 se me pierdan. Pero Jesús no está esperando que los hombres le contesten. Porque el énfasis de Jesús no está en esta respuesta que ellos le podrían dar. Jesús está hablando de alguien que sí lo haría. El que lo haría, perdón, va a ir por esa uno, va a encontrarla, va a ponerla sobre sus hombros gozoso, no la va a regañar, no la va a agarrar a palos para que regrese, no la va a jalar con la vara y el cayado, sino que la va a tomar en sus hombros gozoso para llevarla a casa. Y con sus amigos va a celebrar que encontró a una que se perdió. Esto es algo impresionante. Esto es algo que está fuera de lo que el ser humano en su naturaleza pecadora haría. Nosotros nos quedaríamos con las 99. Pero Jesús está mostrando cómo el pecador tiene una oportunidad de arrepentimiento. Y en el cielo hay gozo por el pecador que se arrepiente. Los 99, la imagen de los 99 ovejas, son 99 justos. 99 que saben qué hacer. 99 que si no se han perdido es porque saben que tienen que vivir delante del Señor, que tienen que guardar santidad, que tienen que seguir una vida de crecimiento y madurez espiritual. Pero ese uno que está perdido, necesita conocer el camino, Necesita conocer la gracia, necesita conocer la salvación. Y ese uno es importante. Ese uno necesita el Evangelio. Jesús está diciendo en su misma parábola que en el gozo del cielo es encontrar un pecador que se arrepiente. El énfasis de esta parábola no son los que no irían. El énfasis de esta parábola no son las ovejas que se quedaron. El énfasis de la parábola es el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Jesús dedicó su tiempo para que los pecadores se arrepintieran. Jesús fue a casa de Simón el fariseo. Jesús fue a casa de Mateo. Jesús comía con los pecadores. Jesús platicaba con ellos porque él se interesaba por aquellos que tienen oportunidad de ser perdonados. Esto nos enseña que en el evangelismo, ellos, los pecadores, la gente que necesita del evangelio, son parte importante de la labor evangelística. Dios es la parte fundamental porque sin él no hay evangelismo. La iglesia es parte fundamental porque la iglesia colabora, capacita, acompaña. Cada uno de nosotros, los creyentes que evangelizamos, somos parte fundamental como este vaso de barro, pero sin pecadores, sin gente de nuestro mundo, no habría evangelismo porque no habría a quien evangelizar. Ellos son parte importante. Dentro del Evangelio hay metáforas o ilustraciones que nos hacen pensar en el evangelismo. Y además de esta, de la oveja, hay dos metáforas que nos enseñan que el evangelismo es necesario, y una de ellas es la parábola del pescador. Perdón, la metáfora, no es parábola, es una parábola, es la metáfora del pescador y la metáfora que está en la parábola del sembrador. Vean cómo Jesús, cuando llama a Mateo, perdón, a Mateo no, cuando llama a Pedro, cuando llama a Juan, a Jacobo y a Andrés, estos cuatro pescadores, Jesús los llama y les dice: vengan, síganme, y yo los haré pescadores de hombre. En este tiempo, Jesús está llamándolos para que comparen una actividad económica, laboral, de vida, con el evangelismo. Ustedes pescan, ahora yo los voy a llevar a que pesquen hombres, a que pesquen seres humanos, a que vayan y traigan a los pies de Cristo del Evangelio a seres humanos con necesidad de Dios. Pero también otra metáfora es la metáfora del sembrador. Cuando nosotros hablamos de la parábola del sembrador, Dios compara el evangelismo con un hombre que salió a sembrar. Y la semilla es el evangelio. Estas dos situaciones, la siembra y la pesca, eran trabajos para vivir. Si en Israel no había pesca, si en Israel no había siembra, no había alimento para ellos. Solamente quedaba una actividad más, que es la actividad del pastor. ¿Y qué creen? Aquí Jesús nos habló del pastor como aquel que tiene que ir por una oveja. Así que Jesús comparó la actividad del campo, la actividad del ganado, de las ovejas, la actividad de la pesca, con el evangelismo. Pescar hombres, ir por la oveja perdida, sembrar la semilla. Todos eran trabajos necesarios para vivir. Pero el énfasis nunca fue en ellos. El sembrador salió a sembrar. Pero no nos dice cuál iba a ser la ganancia del sembrador. El sembrador sembró aquí y sembró allá. El producto, lo que sembró, es importante. Vengan y los haré pescadores de hombres. ¿Y qué gano yo con ser pescador de hombres? Nunca se dice la ganancia, sino se dice lo que se va a obtener. Hombre, ser humano. El pastor fue, se desgastó, buscó, encontró la oveja. La oveja es lo importante. Cuando Jesús hablaba estas metáforas, cuando los evangelistas escriben sobre estas metáforas, ellos sabían el contexto. Ellos sabían que sin siembra, sin animales, sin pesca, no hay vida. De igual manera, si no existe el evangelismo y no hay a quienes les compartamos, pues no hay evangelio. Veamos los ojos de Jesús y veamos este pasaje en Marcos 6:34. Marcos 6:34 nos dice que cuando Jesús estaba con la gente, cuando iba de una ciudad a otra y se amontonó una multitud, dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Una vez más vemos la relación, perdón, del pastor con las ovejas y las ovejas son el pueblo. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vemos las actividades. Si no hay evangelismo, si no hay esta actividad con esta gente, no hay la forma de que suceda el evangelismo. Si no hay incrédulos, no hay evangelismo. Jesús vio a la multitud, pero veamos el proceso que Jesús nos enseña en este pasaje. Primero dice, y salió Jesús de una barca donde estaba, porque vio a la multitud. Jesús estaba alejado, pero al salir de esta barca donde él estaba, se acerca a ellos. Hay un acercamiento. Así como Jesús se acerca, Jesús llamó a sus discípulos para que los siguieran, para que fueran pescadores de hombres. Así como Jesús se acerca, Jesús tiene una imagen en la que dice que el sembrador salió a sembrar. Así como Jesús se acerca, así el buen pastor salió de aquel lugar del desierto, nos está hablando de 99, y fue a buscar a la oveja. Siempre empieza todo el evangelismo con un acercamiento. Si yo estoy en mi zona de confort, en mi hogar, en mi iglesia, en mi comodidad, y no salgo, el evangelismo no se va a dar, porque el evangelismo necesita un punto de quiebre para salir. Quiebro mi vida, quiebro mi orgullo, quiebro mi comodidad y salgo. Me acerco a la necesidad. Si yo estoy cómodo en mi fiesta y no me acerco a los pecadores, como diría Jesús en la parábola de la oveja, no va a haber evangelismo. Lo primero para que haya evangelismo en este acercamiento es venir ante los que necesitan el evangelio. Necesito acercarme. Necesito observar. Jesús vio a la multitud, Jesús observó, Jesús sabía que entre ellos había necesidades. Jesús observó también a los pecadores, a los publicanos, cuando estaba contando esta parábola donde estaba él cenando, y él observó la necesidad de ellos. Entonces necesitamos observar a nuestro alrededor y ver la necesidad que hay a nuestro alrededor de la gente que ocupa el Evangelio. ¿Qué necesidades nosotros podemos identificar a nuestro alrededor? También nos dice que Jesús tuvo compasión, reconoció que en esa necesidad él podía hacer algo. Su corazón se movió para hacer algo. Si nosotros salimos y observamos y no hacemos nada, de nada sirve. Nos estaremos solamente entristeciendo y diciendo pobrecitos, pobrecitos que no saben lo que hacen, pobrecitos que no saben cómo viven, pobrecitos que no saben lo que les hace falta en su vida. Un acercamiento de observación sin compasión no sirve de nada. Nos acercamos, observamos la necesidad y nos compadecemos porque Dios se compadeció primero de nosotros. Y ante ello, dice que Jesús comenzó a enseñarles. Jesús comenzó a compartirles el Evangelio. Jesús comenzó a darles lo necesario. Vean cómo esto nos enseña un patrón, un modelo para ver a la gente como los destinatarios del mensaje del evangelismo. Cuando tenemos evangelismo, muchas veces nos centramos en nosotros. Ya lo dijimos, en conocernos, en nuestras habilidades, nuestras limitaciones, pero ¿cuántas veces estamos pensando en la gente que lo necesita? Ojo con esto. Nosotros hablamos en evangelismo y existen muchos métodos evangelísticos. Todos tienen muchísimas ventajas, muchas, muchas, muchas. Yo no voy a desvirtuar a ninguno de ellos, al contrario. Nosotros podemos aprendernos el camino a Romano, que son textos de la epístola de Pablo a los Romanos, que nos ayudan a ver, todos son pecadores, todo pecador tiene la consecuencia de la muerte, pero Jesús vino y dio su vida, nos justificó y somos perdonados delante de él. Ese camino a Romanos nos enseña a través de esos versículos de la epístola a compartir el evangelio. Cuatro leyes espirituales también, cuatro principios que nos dice que todos somos pecadores, todos merecemos la muerte, Cristo murió por nosotros y somos libres de la condenación. Evangelio cubo es un cubo con imágenes que nos muestra el hombre y luego mueven los cubos y vemos una imagen que está separado de Dios por el pecado. Mueven los cubos, vemos la gracia de Dios, el plan de Dios, Jesucristo en la cruz y la vida eterna. Evangelismo explosivo, un método de dos preguntas. La pregunta, si el día de hoy usted muere, ¿usted iría al cielo o al infierno? Y luego la segunda, si usted va al cielo y el Señor le pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Usted qué respondería? Dos preguntas que nos enseñan, número uno, el saber si estamos cerca de Dios o no. Y número dos, el saber qué piensa la gente que lo justifica, sus acciones, su buena conducta, etcétera. Libros sin palabras o la pulsera de colores son actividades que nos enseñan a través de los colores la salvación. El negro es el pecado, el rojo es la sangre de Cristo, el verde es el crecimiento espiritual, el azul, el amarillo, las calles de, el azul la esperanza y el amarillo las calles del cielo. O folletos, podemos evangelizar con distintos folletos evangelísticos. Todos estos métodos tienen ventajas, como lo he dicho. Pero todos estos, fíjese bien, se centran en nosotros. ¿Por qué me aprendo el camino a Romanos o las cuatro leyes o Evangelio Cubo? Para yo estar seguro de lo que voy a compartir. Es bueno como herramienta, pero cuando yo estoy platicando con alguien, ¿cómo esto va a ser natural? Al contrario, al final dice, son mecánicos. Es decir, A, B, C, 1, 2, 3, esto es así. Pero no me estoy centrando en la necesidad del otro. Imagínense que Jesús llegara con esa multitud y le dijera, a ver todos, si hoy se murieran, ¿van al cielo o al infierno? No. Son métodos que nos ayudan siempre y cuando se preste la situación para usarlos de esa manera. Pero el evangelismo tiene que llevarse más allá de un método a una forma práctica de utilizarse. Esos métodos también están sin contextualizar. Todos, y lo voy a decir de manera correcta, tienen una teología correcta y todos tienen una base bíblica correcta. Yo no voy a decir que no son bíblicos, porque pues este nace de todos Romanos, este nace de las cuatro exposiciones de la teología, que es el pecado, la consecuencia del pecado, la salvación y la esperanza eterna. Todos son, nacen igual. Son teológicos, sí, son bíblicos, sí, pero no están contextualizados a la necesidad de nuestros oyentes. Así que estamos evangelizando con actividades o con métodos que son muy mecánicos. Nosotros entonces tenemos que pensar, ¿cómo me voy a centrar en la persona a la que voy a evangelizar? Si le voy a compartir el evangelio a una persona, necesito centrarme en ello. Necesito, como lo hizo Jesús, acercarme, observar, reconocer, predicar. Con ejemplo, con mi vida, con mis palabras. O todo ello incluso lleva o conlleva la oración y la vida espiritual. ¿Cómo me puedo centrar en los demás cuando evangelizo? Número uno, dejando a un lado el egoísmo y las inseguridades personales. Dejo de verme a mí para verlos a ellos. No es que yo esté cómodo con el método o que esté cómodo con la forma, sino es cómo yo voy a acercarme para que el Evangelio sea efectivo cuando les comparto. Voy a observar sus necesidades. Voy a ser compasivo, conectando, siendo empático con la compasión que Jesús tenía. Y voy a cultivar la cultura de evangelización en la iglesia. Voy a llevar a otros a que lo hagan también. Centrémonos en ellos. Ellos son los que son los receptores del evangelio. Seamos buenos evangelistas al compartir un evangelio natural, un evangelio que se centre en ver la necesidad de ellos para que ellos sean salvos. Nuestra tarea de la unidad 4, leer lo que es el capítulo de una cultura de evangelización, el capítulo de conectando a la iglesia con la cultura de evangelización y prepararse con las notas para su examen, porque ustedes saben que terminando esta unidad tenemos examen. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestra siguiente unidad.